aprendiendo de equidad
en familia.
¿Te has preguntado por qué en pleno siglo XXI no hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres, pese a que lo dice la ley?
¿Cómo se reproduce el modelo de desigualdad y violencia contra las mujeres?
Tal vez tengamos la respuesta más cerca de lo que creemos.
Tú ayúdame a lavar los trastes, que tu hermano tiene que estudiar.
¡No llores, pare!
Si quieres trabajar, te comprometes a cumplir con tus hijos.
Son labores propias de tu sexo.
¿Vas a salir así vestida?
Aguanta, por tus hijos.
Ay, tenías que ser mujer.
Todavía, en algún lugar de nuestro gran país, suceden cosas como estas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que escuchan esta emisión de Aprendiendo de Equidad en Familia. Nos da muchísimo gusto saludarlas como cada lunes. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a mi compañera y co-conductora de esta emisión, la abogada Rocío Corral. Ella es directora del Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magón. Rocío, como siempre, un placer.
Igualmente, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues tenemos un tema realmente interesante. Los invitamos a que marquen nuestras líneas telefónicas desde este primer momento, 55 41 55 1060. Estamos en redes sociales, desde luego, y el WhatsApp, que ha funcionado de manera extraordinaria, 55 12 33 29 15. El tema es un tema no exento de polémica, es un tema fuerte y duro. Hablaremos del abandono familiar a mujeres en las prisiones mexicanas. Y es que en la cárcel ser mujer tiene un triple castigo: por un lado, la pena por haber cometido un delito; por el otro, el abandono de esposos, hijos, padres, hermanos y amigos; y también el estigma social cuando son recluidas en un centro penitenciario.
Es necesario que hablemos de este tema desde una perspectiva de género, ya que la opresión e invisibilidad a la que se enfrentan las mujeres que se encuentran internas en los centros de reclusión del sistema penitenciario mexicano son reflejo de que la cárcel es un espacio reproductor de desigualdades basadas en el género, la clase social y el estatus como delincuente.
Los centros femeniles de reinserción social son un sistema insensible a las necesidades de las mujeres internas, quienes en su mayoría son mujeres que, pues desde antes de llegar a la cárcel han padecido opresión, y una vez colocadas en el sistema como internas, no reciben de él los elementos básicos para poder retornar a la vida en libertad con posibilidades reales. Hablamos de posibilidades reales de una reinserción social exitosa. Y para esto nos da muchísimo gusto saludar a nuestras invitadas. Ángela Guerrero Alcántara, ella es oficial senior del área de políticas públicas de la organización feminista X Justicia para las Mujeres. Ángela, bienvenido, gracias por tu tiempo, bienvenida, gracias por tu tiempo y tu disposición.
Muchísimas gracias, José Ángel, muchísimas gracias, Rocío, por la invitación.
Beatriz Maldonado está con nosotros también, ella es integrante de la Red de Mujeres por la Libertad. Beatriz, gracias por tu tiempo, bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme expresar.
Al contrario, gracias. Es un tema muy interesante y del que poco se habla en México, desafortunadamente. Hay un perfil de las mujeres en prisión, de esta desigualdad. ¿Podríamos hablar tal vez de cuántos centros de reclusión femenil, empezar con eso, existen en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México existe uno para mujeres menores de edad y existen dos centros, el de Tepepan y el de Santa Marta.
Ya.
Eso es lo que tenemos en la Ciudad de México. Actualmente, a nivel federal, únicamente hay uno, que es el número 16 y se encuentra en Morelos.
Ya. ¿Son suficientes estos centros en comparación a los centros de reclusión varonil, que me imagino que son muchos más?
¿Suficientes en qué sentido?
En el sentido de su capacidad para albergar, para hacer estos programas con mujeres que han cometido algún delito.
¿Suficientes en cuanto a espacio? ¿Espacio? ¿Podría decirse? Uh-huh. Suponemos que sí, esperemos más bien que se tenga que reducir la demanda de estos espacios y que empecemos a pensar más en estrategias para que las mujeres lleguen menos a cárcel conforme a los perfiles que estamos siguiendo desde X, ¿no? y que no entendemos por qué en todos los casos se resuelve siempre con la privación de la libertad. Ahora, son insuficientes en cuanto a los programas de reinserción que hay dentro de estos mismos espacios, ¿no? No se da la misma atención ni el mismo presupuesto a los centros que son para mujeres que para hombres.
Yeah. Y, por ejemplo, ¿hay un perfil promedio de las mujeres reclusas?
Sí, sí lo hay.
¿Cuál sería, Ángela?
Desde X justo estamos por sacar nuestra publicación. Tenemos un perfil donde aproximadamente el 60% de las mujeres que están dentro tienen entre 18 y 40 años. 7 de cada 10 mujeres son abandonadas por sus familias. 9 de cada 10 fueron detenidas sin un arma de por medio. Y más del 70% entra siendo primo delincuente.
Yeah. O sea, sin un arma de por medio, dices, un arma que ellas hayan poseído o les
exactamente
hayan encontrado.
Exactamente, o sea, el 9 de cada 10 están dentro de un centro penitenciario por un delito que no fue cometido con violencia, y más del 60% tienen la secundaria terminada, hasta la secundaria terminada.
Yeah. Y podríamos hablar también en este perfil, en este promedio del perfil de las mujeres reclusas, ¿de los delitos que más abundan en este promedio?
Uh-huh. A nivel fuero común, el 66% de las mujeres está por delitos de robo agravado. ¿Qué es robo agravado? Ajá. No necesariamente robo con violencia, puede ser robo en el transporte público, en el metro, robo a casa habitación, en fin. Ese es como el grueso.
El 60%.
Exacto. Uh-huh. Y el siguiente delito es por delitos contra la salud. A nivel federal, esta proporción cambia. La gran mayoría de las mujeres están por delitos contra la salud y después vienen otros de orden federal, ¿no? Pero estamos hablando de una proporción de personas absolutamente distinta.
Claro que sí.
¿Y estos dos serían estos dos los únicos, digamos, los delitos más?
Los delitos con mayor proporción, de ahí ya tienes fraudes y otro tipo de lesiones, por ejemplo, ¿no? Y delitos más complejos también, ya, ¿no? Como, o sea, el secuestro,
pero,
en fin.
Pero en menor proporción. Así es. El 66% decimos que de las mujeres que están privadas de la libertad es delito del delito de robo agravado, ¿verdad?
En fuero común.
En fuero común. Y en fuero federal son delitos contra la salud.
Exactamente.
Ok. Ahora bien, Beatriz, ¿nos podrías decir cuáles son los problemas? Porque sabemos que hay desigualdad, ¿no? En todos los espacios en los que nos desarrollamos, nos desenvolvemos, estamos las mujeres, hay desigualdad con respecto de los hombres. En el tema de privación de la libertad, ¿cuáles son los principales problemas de desigualdad que se enfrentan las mujeres?
Bueno, pues en primer lugar, la desigualdad es tan solo en el ámbito familiar, ¿no? En cuanto una mujer entra al reclusorio, desde ahí nos convertimos nosotros como mujeres en mudo lenguaje de la sociedad, y va incluido la familia, ¿no? A diferencia de los varoniles, que van ahí todo mundo, novias, amigos, padres, primos, ¿no? Acá de este lado de las mujeres realmente somos unas personas muy abandonadas. Son mil, en este momento se encuentran mil mujeres dentro del Santa Marta, y de esas mil mujeres, digamos que nada más tendrían una visita constante de 50 personas. Las demás no tienen visita, ¿no? Entonces, por ende, pues, lejos de tener una buena reinserción social, pues al contrario, ¿no? Pues ese dolo, ese sentimiento, ¿no? De coraje, ira, porque a lo mejor y son personas que realmente no cometieron ningún delito, ¿no? A veces hay muchos, no a veces, hay delitos que son fabricados, ¿no? Por estadísticas criminales del gobierno que digan, agarré tantos, agarré el otro, pero realmente no hay investigaciones. Entonces, a comparación de los hombres, sí, porque la familia es la que pelea, ¿no? La que lucha porque sus varones salgan de los centros penales y las mujeres no. No sé.
Qué curioso y terrible, ¿no?
Pero fíjense cómo, ¿no? La familia pelea por los hombres, ¿no? En determinado momento desde agencia del Ministerio Público, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde la agencia del Ministerio Público no dejan que ese familiar hombre, ¿no? Obviamente, se sujete a un proceso. Hacen todo lo posible, es más, la gente que no tiene dinero ve de dónde, pero lo consigue para que desde el Ministerio Público, que digamos que es la puertecita, ¿no? Para todo el proceso penal. Ahora bien, algo que llama la atención también, Betty, es esta parte, ¿no? De no solamente visitan a los hombres, por ejemplo, las novias, los primos, tal, 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 ¿no? Sino, por ejemplo, tienen visitas íntimas, pues la concubina, la novia, la amacia, la, ¿no? X. Y para las mujeres es un total abandono en términos desde que son detenidas. Me parece que es como por arte de magia que toda la familia se esfuma, ¿no? En muchos de los casos.
¿Pero qué es lo que sucede ahí, Rocío? Porque esa diferencia, digamos, de ópticas y de actitudes, de conductas con unas y con otros, ¿no? ¿Ustedes han encontrado algunas razones por las que las mujeres sigan siendo estigmatizadas de esta manera, con además de la privación de la libertad por delitos con claros o no, pero por la familia, por este núcleo social que debería arroparlas, a diferencia de los hombres? ¿Sabemos por qué?
Pues es que yo pienso que son familias conservadoras, ¿no? La mayoría de padres pues ya son personas mayores, de más de 60, 70 años, ¿no? Entonces, son muy conservadores, tal vez a lo mejor por vergüenza, por no ser discriminadas también, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi mamita tiene 71 años y ella estuvo conmigo todo el tiempo porque yo pasé 6 años en prisión.
Ya, o sea, tu caso es un caso de, nos estás hablando de la vida real y que lo viviste en carne propia, por supuesto.
Claro, por experiencias propias, ¿no? Ya. Entonces, de hecho, estuve un año en las Islas Marías, en donde mi hermana hizo todo lo posible por irme a visitar hasta allá, porque también igual las tratan como presas, de verdad. Al entrar
a las visitas, claro.
Las igualas, las hay orden, hay reglas, hay normas que ellas tienen que
acatar,
porque son muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que tal vez a lo mejor los jueces en realidad pues son misóginos, porque piensan a lo mejor que las mujeres, porque como somos mujeres, entonces somos el núcleo familiar, ¿sí? Tenemos que estar en nuestra casita y no tener un avance a lo mejor personal, no sé. Y los hombres, como son hombres, tienen más fortaleza, tienen mucho más probabilidades de salir adelante en cualquier ámbito. Por ejemplo, en este caso, ahora que nosotros estamos afuera, pues para nosotros no se nos hace muy común ser albañilas, ¿no? O mecánicas, y los hombres sí. Entonces, no sé, ahí como que es rara la familia, ¿no? Que pelean por un hombre, por un hijo, esposo, hermano, sobrino, y no pelean por una hija, una sobrina.
¿Ese fue tu caso personal, Beatriz? O sea, porque dices que había una red familiar de mujeres también que estuvieron al pendiente de ti.
Sí, de hecho, nosotros, la mayoría de las personas con las que yo conviví, por ejemplo, en las Islas Marías, éramos 500 mujeres. De esas 500 mujeres, creo que nada más eran 10 las que las mamás estaban ahí, ¿sí? Mes por mes nos daban nuestro envío, nos enviaban cositas a las mamás, ¿no? Entonces, de 500 mujeres estoy hablando, ¿no? Son 10. Las demás eran de estados, gente indígena, personas de comunidad, o sea, ni siquiera hablaban a veces de español, hablaban dialecto. Entonces, sí, tal vez a lo mejor su cultura, su educación académica, también es un factor, ¿no? De que, por ejemplo, las mujeres son abandonadas y también, exactamente, la economía, ¿no? Entonces, fue terrible, ¿no? En mi situación, porque yo entré por daños contra la salud. En mi caso, siempre lo digo, fue un mal necesario, ¿no? Por protegerme de un grupo delictivo. Entonces, ok, cometí una mala decisión, pero pues eso a mí no me criminaliza para nada. No me siento mal, pagué mi sentencia como debe de ser. Claro, ¿no? No vivimos no es un hotel de lujo, pero pues bueno, también hay programas, ¿no? Que nosotros mismos nos ponemos los programas, porque nosotros mismos somos maestras. Yo di clases de talleres para el ámbito laboral, computación, lectoescritura, alfabetización, teatro, ¿no? Entonces nosotros somos las que nos ponemos en orden y decir, quiero apoyar, quiero ayudar, porque mis compañeras, yo les decía a mis compañeras que estábamos en un espacio roto, porque era un espacio grandísimo, pero estaba roto, así, totalmente, y somos el mudo lenguaje de la sociedad, porque todo el mundo sabe que estamos ahí, pero nadie nos quiere apoyar, nadie habla de nosotros, nadie les dice, a ver, vamos a revisar expedientes, bla, bla, bla. Pero los hombres sí van, ¿vale? Los hombres sí van. Van comisiones para ver si hay talento, comisiones para ver quiénes son aptos, o sea, y en las de mujeres no. Entonces sí es una desigualdad, pues, casi el 100%.
Ya, o sea, se supone que la prisión es un espacio sin privilegios para todos por los delitos cometidos, pero no es del todo real esto.
No.
Y hablando de la inequidad que viven las mujeres, como decía Rocío, de manera histórica, esto se reproduce entonces también en las penitenciarias mexicanas.
Así Ángel. Es. A ver, las mujeres son quienes sostienen el sistema penitenciario de este país. Las que están dentro y las que están fuera con familiares. Es un sistema económico basado en esta estructura familiar que en muchos momentos se ha venido a cuestionar, pero son las mujeres quienes van a los centros penitenciarios de los hombres, son quienes llevan el sustento del día a día de sus familiares. Y en el caso de las mujeres, ahí es el asunto, ¿no? ¿Quiénes son las visitas de las mujeres? Pues a mí Betty no me dejará mentir, la gran parte de quienes van a los centros penitenciarios femeniles también son mujeres.
Claro.
Entonces, sin embargo, esto no se observa. Hay un solo estudio que yo creo que es como el que ha puesto la mira en esto, se hizo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, ¿no? Que es el costo de las cárceles y quiénes están detrás de él. Y básicamente son las mujeres. Ahora, ¿qué sucede con estas mujeres que están dentro? Pues que rompieron este esquema familiar, rompieron los roles de género que se nos habían establecido, rompieron con los estereotipos por realizar alguna actividad ilegal, pero más allá, porque rompieron con este esquema de las mujeres que sostienen la estructura familiar a la que estamos acostumbradas, porque de pronto van a desaparecer 5, 10, 15 años porque no van a estar ahí. Entonces, se vienen muchísimas cosas más que cuando hay un hombre adentro, ¿no? Porque te estás cuestionando con la familia que está afuera, en qué momento desaparece la mujer que resolvía el día a día de la casa, que administraba la casa, que era la madre que proveía con sus hijos, ¿no? Y en un momento dado no están. Entonces, claro, cuando salen, lo que pasa inmediatamente, porque no tenemos ningún sistema que prevea eso, es que si tenían hijos, básicamente al día siguiente les entregan a los hijos y le dicen, empieza con tu responsabilidad, cuando esta mujer ni siquiera una credencial de lector tiene en la mano para poder empezar a resolver su día a día. Entonces, estas son las desigualdades que notamos y que no se dan en el caso de los hombres. Por eso es que tenemos una población muchísimo mayor, del 93% de quienes están en los centros penitenciarios son hombres, pero este 7% pareciera que es invisible.
Que no existe.
Que no existe. Entonces, en la Ciudad de México no tenemos un albergue que acepte a mujeres que no tienen dónde dormir en la Ciudad de México. Sin embargo, para el caso de los hombres sí hay. No hay casas de medio camino para las mujeres. En el caso de los hombres sí lo hay. No tenemos un programa de reinserción social en general y mucho menos para el caso de las mujeres. ¿De qué como Estado debe de proteger el Estado y cómo le va a restablecer los derechos a las mujeres que salen de un centro penitenciario? Antes de hablar de cualquier otra cosa, ¿no? De reincidencia y demás, ¿qué es lo que va a hacer el Estado?
Pues ahí está la voz de nuestra invitada, Ángela Guerrero Alcántara, y es oficial senior del área de políticas públicas de la organización feminista X, Justicia para las Mujeres. Y también nos acompaña, ofreciendo su testimonio y su punto de vista, Beatriz Maldonado, integrante de la Red de Mujeres por la Libertad. Estamos en vivo, por favor, si usted está interesado en el tema, marque nuestras líneas telefónicas 55-41-55-1060. Nos interesa de verdad muchísimo su punto de vista, su opinión, su crítica, su testimonio. O si no, está el WhatsApp 55 12 33 29 15.
Aprendiendo de equidad en familia.
Según datos de la Asamblea Legislativa, Hasta el 2018, en las dos prisiones femeniles de la Ciudad de México, se encontraron recluidas poco más de 1.500 mujeres, la mayoría de ellas por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad, homicidio, delitos contra la salud y delitos sexuales. A diferencia de lo que sucede con la población varonil, las mujeres que purgan condenas o se encuentran en prisión preventiva no solo enfrentan la pérdida de la libertad, sino también la exclusión familiar y social. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y autoridades penitenciarias, al menos 80% de las mujeres recluidas en los centros femeniles de reinserción social de Santa Marta, Acatitla y Tepepan no reciben visita alguna. En un informe del año pasado, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México dio a conocer que, a pesar de que solo 12% de las mujeres internas no tiene registrado a ningún familiar o conocido en el CARDEX de visitas, 70% de la población femenil se encuentra literalmente en abandono. Por lo contrario, este fenómeno no sucede con los hombres, ya que 9 de cada 10 varones reciben la visita de madres o familiares, esposas o concubinas. Es necesario erradicar los estigmas sociales que existen hacia las mujeres que han cometido un delito, pues estos las aíslan tanto en prisión como una vez que recuperan su libertad. El abandono social y familiar del que son víctimas disminuye sus posibilidades de reinserción social. Del artículo Mujeres en reclusión, víctimas de la exclusión social y familiar, del sitio web www.proceso.com.mx.
Aprendiendo de equidad en familia.
El WhatsApp es 55 12 33 2915. ¿Se ha puesto a pensar usted, amigo, amiga, en qué es lo que sucede con las mujeres en reclusión? ¿En dónde están? ¿Cuántas son? ¿Por qué han llegado ahí? Tenemos el testimonio de nuestra invitada, Beatriz Maldonado, y es integrante de la Red de Mujeres por la Libertad. Yo le decía fuera del corte que ahora, bueno, pues en esta nueva administración, las Islas Marías han sido clausuradas como prisión y se pretende hacer pues un centro de investigación, una cuestión de biología marina y estas cosas. Pero mucha gente tiene la idea de que estos centros, o al menos este en particular de las Islas Marías, era pues dentro de todo bondadoso, voy a utilizar esta palabra, era amigable de alguna manera con los y las reclusas que ahí vivían. ¿Esto era cierto, Beatriz?
Bueno, pues la verdad, así me lo imaginaba, porque también nos pasaban en Santa Marta videos de que si queríamos que se nos redujeran las sentencias, que nos fuéramos a las Islas Marías y que era 2x1, ¿no? Pero en el 2010 hizo un traslado de federales porque la isla se volvió, la decretaron federal, entonces en ese tiempo estaba el licenciado Calderón.
En la presidencia de la República,
el presidente Calderón. Y cuando se hicieron federales, pues entonces empezaron a trasladar tanto hombres como mujeres. Yo fui trasladada en el 2011, el último traslado de mujeres, en donde realmente fue un infierno. Fue un infierno vivir en ese lugar, porque no eran casas, no teníamos paredes, eran mallas ciclónicas con vista al mar, ¿sí? Daño psicológico, con temperaturas de 40 hasta 45 grados todos los días. Los alimentos realmente no eran comibles, agua potable tampoco había, de hecho había Rotoplas con agua tratada. De hecho, cuando no teníamos ni siquiera para comprar agua en la tienda, teníamos que agarrar esa agua. Y salían hasta con los gusanitos esto de rotavirus. Entonces, fueron en condiciones muy inhumanas. Obvio, ¿no? Pues tampoco íbamos a estar en un hotel de lujo, pero pues realmente nos enfermábamos todas. Yo tuve una cirugía de vesícula, ¿no? En una de mis compañeras también tuvo una cirugía de vesícula, pero a ella se le reventó en la avioneta rumbo al hospital, la vesícula, o sea, le dio apendicitis. Estuvo totalmente como 15 días en coma, la trasladaron a Mazatlán, pero también fue por eso, por el estrés que nosotros teníamos, entonces pues nos enfermamos, se enfermó nuestro cuerpo, de todo, todo, comida, alimento inhumano, o sea, terrible, ¿no? Las personas que tienen una idea de que las Islas Marías era un paraíso, como estar privadas de nuestra libertad, pues realmente era falso, totalmente falso. El mismo sistema penitenciario también nos engañaban, o sea, no.
Y se necesita dinero también ahí adentro para...
Pues sí, porque cada 15 días pues nos mandaban una... Nos depositaban, teníamos una cantidad que nos depositaban de 500 pesos al mes. Había tiendas. De hecho, tan solo una rebanada de jamón nos costaba 5 pesos. La cajetilla de cigarro hasta 70 pesos. Los refrescos más caros, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que estábamos ahora sí que tomando coca la más cara del mundo, porque pues realmente así era, ¿no?
¿Un refresco cuánto te costaba? Sí.
La botella de 3 litros salía hasta en 100 pesos.
Fíjense, y entonces, ¿cómo, no? Volvemos a esta parte de la desigualdad, ¿no? En términos, digamos, de personas que están privadas de la libertad por haber cometido un delito, pues, ¿no? Eso ni está discusión. Para nuestras audiencias, pues los delitos, por supuesto que son las conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles, ¿no? Que establece nuestro Código Penal. Como obviamente conductas que van en contra de la ley, pero eso no significa, ¿no?, que tengan estas conductas, estas acciones inhumanas, digamos, para las personas que son privadas de la libertad, pero que entonces en la primera parte ya veíamos, también hay diferencias entre mujeres y hombres, que están en reclusión. Entonces, podemos decir, Ángela, que las cárceles de mujeres o los centros de reclusión de la Ciudad de México, por citar solamente algunos, ¿son espacios de opresión patriarcal?
No, por supuesto que sí, absolutamente. O sea, la gran mayoría, a ver, es que sí quisiera que diéramos un paso atrás. Son conductas que ilícitas, pero lo que no entendemos es por qué todas esas conductas ilícitas terminan en un centro penitenciario. Porque entonces lo que estamos observando y que para nosotros es este motor opresor hacia las mujeres es que jamás se ve la historia, no se juzga con una perspectiva de género cada uno de estos casos. No es una casualidad que el 8 de cada 10 mujeres que están en un centro penitenciario vivieron una historia de violencia previa a que cometieran algún delito o estuvieran en conflicto con la ley. Entonces, no entendemos por qué absolutamente todo se está llevando a un centro penitenciario. Y con las modificaciones que hubieron de ley en este año, se van a ensanchar esas puertas del centro penitenciario. Y más para el caso de las mujeres. Esto lo que nos está llevando es que estos centros, uno, no están diseñados para mujeres, no están siendo llevados por mujeres, y no se entienden las necesidades que tienen las mujeres dentro de estos lugares. Entonces, la razón por la que se está metiendo a la gente a la cárcel es única y exclusivamente como un castigo. Esa es la función que está teniendo y no está teniendo una función ni de reinserción social, ni de reincorporación a una sociedad, ni mucho menos entender que estas personas que llegaron ahí llegaron en muchos de los casos porque fueron violados sus derechos de educación, de trabajo, de movilidad, previo a una detención. El Estado en su vida solo aparece en el momento en el que ellas se ponen en conflicto con la ley, no antes.
Claro.
Y con todo el peso.
Inequidades estructurales, digamos, en la vida de hombres y mujeres, pero que a la hora de que una persona comete un delito y es llevada y es juzgada y tal, esas inequidades pues crecen exponencialmente, se ensanchan. Y las mujeres que han cometido un delito son vistas, estigmatizadas desde el punto de vista familiar, cultural, social. ¿Cómo es esto? ¿Cómo viviste tú esa parte de estigmatización, Beatriz?
Bueno, en mi caso, gracias a Dios, no, Por lo mismo de que yo de alguna u otra manera antes de salir me preparé muy bien allá afuera, bueno, allá adentro de prisión, no nada más yo, otras personas, en lo que yo siempre les decía, ¿no? El chiste es de que no nos sintamos hoy nadie y mañana nada. Tenemos que salir adelante. Sí cometimos una mala decisión, ¿sí? Pero realmente en mi caso no fue así, pero sin en cambio en otros casos de otras personas, por eso es de que ahora estamos en Mujeres por la Libertad, ¿no? Que es una colectiva de mujeres que salen de prisión, ¿no? Y nos hemos dado la tarea para poder luchar por esta noble causa de poder apoyar a las personas, a las mujeres que salen de prisión, precisamente porque están solas. Hemos ido a por ellas cuando están a punto ya de cometer algún ilícito, ¿no? Yo la he sacado hasta de un bar a una chica, ¿no? De decir, no, es que esto no es porque es el primer índice de violencia en esos lugares, ¿no? Y entonces, por la misma falta de oportunidades y la misma falta de apoyo, tanto de familiares como de gobierno, como de apoyos de toda clase, pues por obviedad son mujeres que están en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que hacen? Tienen que tener un programa, un apoyo para que ellas puedan tener pasar su proceso de libertad post-cárcel, porque de verdad se entran en una depresión tremenda. Es un impacto al entrar, pero también es un impacto al salir.
Ya.
Entonces, ahí es donde como que uno se destapa y entonces quiere entrar el monstruo también a esta fregada, ¿no?
Pero además se dice que las cárceles son espacios en donde pues hay muchísima violencia, muchísima corrupción y que siguen, digamos, estos vicios sociales exteriores, se reproducen ahí adentro tal vez de manera más intensa, drogadicción, delitos, o sea, no solo delitos contra la salud, agresiones sexuales, físicas, ¿todo esto existe también en los centros de detenciones femeninos?
Pues no siempre, ¿no? O sea, la verdad yo... No, que hay adicciones, sí, ¿no? Hay adicción, afortunadamente con todas las personas que yo tuve que tener esa convivencia, que fueron las custodias, ¿no? En mi caso fue limpio, fue tranquilo, fue pacífico, ¿no? Salvo allá en el otro lado de las Islas Marías, y ahí fue, me volví ingobernable por lo mismo, ¿no? De que, pues yo no le pertenecía a ese lugar, entonces... Pero ya después como que uno empieza a tomar nota de lo que uno está haciendo mal, entonces hay que pensar, ¿no? Hay que pedir las cosas con respeto.
Y que es bien interesante lo que nos cuentas, Beatriz, en términos de la reflexión que tú tuviste la posibilidad de hacer, ¿no? Y que bueno... Me quedo con esto que me parece muy importante cuando dices, bueno, las propias Islas Marías no te permitían ni reflexionar, ¿no? Son esas condiciones en las que me atrevo, ¿no? Me atrevo a decir, sin ser mi materia, puesto que soy abogada, pero me atrevo a decir que está planeada inclusive para que haya esta violencia, lo que tú dices, ingobernabilidad, ¿no? Que simplemente es estar como en un, no sé, me estoy acordando de una película que hubo del experimento, ¿no? Uh-huh. Entonces, en términos de encerrada, si tienen posibilidad de verla, es muy buena porque también nos enseña cómo puede actuar el ser humano precisamente ante estas condiciones. Y algo también que me parece muy importante que decía Ángela, que las... los espacios para que puedan cumplir con sus condenas, sus sanciones, ¿no? Finalmente, ¿qué es eso? Sus sanciones, pues no están diseñadas para las mujeres, ¿no? Dentro de sus necesidades, que algo que debemos de entender y que el Estado debe de entender, que tenemos necesidades distintas, claro, ¿no? Es decir, sí, podemos pasar por la misma problemática o por... No, porque hay personas, mujeres y hombres privadas de su libertad por haber cometido un delito, sí, pero también las necesidades son distintas. ¿A qué tipo de violencia, ¿no?, creen ustedes que se enfrentan las mujeres desde que ingresan a un penal? Porque ya hemos venido hablando ya desde que están, digamos, ya internas, ¿no? Uh-huh. Pero toda esa ruta crítica sería, así sería importante, ¿no? Yo les decía, desde que pisan Ministerio Público, uh-huh, ¿no? Y el proceso, ¿qué violencias son las que se enfrentan las mujeres? ¿Qué violencias se enfrentan también adentro?
Pues bueno, la violencia, pienso que es la violencia del el no saber cómo nuestras leyes funcionan y nos podamos defender. Ahí, desde ahí empieza, que son las violaciones de decir, tú vienes por esto, pero es esto, pero es lo otro. No, ahí solamente nos dicen, el Ministerio Público, a mí no me llevaron al Ministerio Público, me llevaron al AFI directamente, entonces Agencia Federal de Investigaciones, por el mismo delito de daños contra la salud. Ahí también nada más las meten a uno a las galeras, y ya de ahí me trasladaron a Santa Marta, ¿no? Me tuve ahora sí que el artículo 20, silencio, ¿no? Hasta que llegué a Santa Marta y vi un abogado, pero también los abogados también nos ven
signo de pesos,
porque nada más me dice, declárate culpable, declárate adicta. Yo por consejo de él, siendo mi abogado, pues me declaré así, culpable, adicta, ignorante, analfabeta y todo lo demás, y me llevaron al peor dormitorio de Santa Marta, que fue el dormitorio donde están las peores. Dormía con cucarachas, dormía con chinches, dormía con todo. Entonces, yo hasta decía al abogado, o sea, es que aparte te tengo que pagar porque me dejaste aquí, o sea, desde ahí empieza la violencia, ¿no? En la ignorancia que nosotros no, en la ignorancia que nosotros tenemos en no podernos defender y no sabemos cómo son nuestras leyes mexicanas.
Ahí empieza, violación de derechos humanos a todo lo que da, entonces antes y posteriormente. Dice Javier González, que nos marca al WhatsApp 55 12 33 29 15. Muchas gracias por su comentario. Dice, hola, buenas tardes, y creo que es una percepción generalizada. No olvidemos el negocio que son las cárceles para quienes las administran. Por ello, entre más gente entre, es mejor para el sistema. Dice, muchas gracias, excelente programa de conducción y saludos a las expositoras. ¿Estarías de acuerdo con esta percepción, Ángela?
Sí, esa es la realidad. O sea, las cárceles son un negocio, y no nada más en México, prácticamente en todo el mundo. Y el asunto es que a lo que nos enfrentamos, lo que está pasando en México de este aumento estrepitoso de mujeres en centros penitenciarios no es un caso extraño, está pasando en toda la región, tiene mucho que ver con esta guerra fallida contra las drogas, empiezan a haber muchísimo más mujeres dentro de centros penitenciarios por estas razones, y eso también lo que implica, pues, es que, como lo decía el radio escucha, pues empieza a ser un negocio mayor, en todo sentido. Mientras sigamos viendo como la corrupción como un todo y no ver el impacto diferenciado que pueda tener en ciertas situaciones y con ciertas poblaciones, no podremos, yo creo, que entender de fondo lo que está pasando con el sistema penitenciario y con las cárceles. Hay varios datos que apuntan que de cada peso invertido para los centros penitenciarios únicamente llegan 20 centavos. Entonces, esos 80 jamás se perdieron en el camino, entonces no hay materiales para dar los cursos, de pronto no hay agua potable de manera constante, la luz va y viene, no tienes un servicio médico que permita que sea de calidad para quienes están ahí, entonces la cárcel te enferma, la cárcel te mata, la cárcel te aísla.
A menos que seas la profesora Elbester Gordillo, donde se haya ahí
algo así.
Déjenme leer una llamada que me parece interesante, anónima. La entrevistada se mueve mucho y no se alcanza a escuchar bien lo que se dice. Que por favor no se mueva y que hable más fuerte. Muy interesante el programa. No sabemos a cuál invitada de las
así
dos,
que las
pero
dos
bueno,
nos, vamos a dejar de
las
mover.
Dos, por favor, no se muevan mucho para que puedan escuchar, ¿sale?
Ya. Muy bien.
Gracias.
Jessica Morales, quien también es estudiante de Ciudad Nezahualcóyotl, quien también marcó al 55 41 55 10 60, dice,
también dice que no nos movamos.
No, dice, estupendo el tema de hoy. Creo que como sociedad ni siquiera estamos preparados para estos temas debido a los estigmas que existen hacia las personas que se encuentran en la cárcel, sean culpables o inocentes, sobre todo las mujeres. Y pregunta, ¿cómo crear redes de apoyo en la sociedad para apoyar a la gente que se encuentra recluida y cuando salen? Felicitaciones al equipo y a las invitadas. ¿Qué dirían?
Muchas
es parte
gracias.
De lo que están ustedes haciendo justamente.
Sí, yo creo que esas redes de apoyo van en dos sentidos. Uno de ellos tiene que ver, y me parece que es el trabajo que empiezan a desarrollar con la colectiva Mujeres por la Libertad, pero hay otra parte muy, muy importante que tiene que ver con el gobierno. Estas redes de apoyo tienen que ser identificadas por el mismo gobierno cuando van a salir las mujeres de una cárcel. Mientras no se haga un proceso como de transición entre los últimos días de salida y la salida tal cual, no podremos tener claro qué es lo que sucede con ellas, a dónde van, con quién se relacionan. O sea, hay un trabajo como muy fino, ¿no? En la Ciudad de México existe el Instituto de Reinserción Social, tiene un área como específica para las personas que van saliendo, para dar cierto seguimiento, pero vamos, son como pues instancias o acciones que de pronto se pueden ver aisladas, ¿no? Y creo que parte mucho de estas redes, ¿no? A nivel sociedad es, en el momento que se abre la puerta de un centro penitenciario, debemos abrir las puertas de la sociedad a quienes van saliendo de un centro penitenciario. No nada más es por esas personas, es por todos. No podemos seguir pensando en una división tal cual como lo estamos haciendo. Tenemos que trabajar con el tema de antecedentes penales, con el tema discriminatorio, como repensar cuáles son nuestras estrategias de seguridad, incluye también cuáles son nuestras estrategias de inclusión a la sociedad.
Claro, uy, complicadísimo, porque la percepción de la gente cuando salen personas que han pasado un tiempo en un centro penitenciario es de absoluta desconfianza. Hay una estigmatización ahí cabal, por supuesto.
Fíjense, ¿no? Por ejemplo, por ley, ahorita estoy llevando a cabo una adopción, por ley el Código Civil de Procedimientos Civiles establece que la persona que va a adoptar, aunque sea el esposo, digamos, la nueva pareja de la mujer, tal, solicita la constancia de antecedentes no penales. Es que dicen, antecedentes, ya nosotras tenemos ya una propuesta para derogarlo, pero mucha gente dice, quiero una constancia de antecedentes penales. No, lo que te piden es antecedentes no penales, ¿no? Claro. Bueno, a nivel federal ya no la están otorgando, salvo es solicitada por una jueza o un juez. Entonces, que tiene que ver precisamente por la no discriminación. Me parece importante hacer la acotación, pues, ¿no? Que todavía vamos avanzando poquito a poquito, ¿no? Pero ya han habido algunos cambios. En la Ciudad de México no sé, creo que ahí sí le expiden, pero a nivel federal, para delitos federales, no le expiden, salvo por petición de una jueza o un juez.
Bueno, pues ahí está, estamos en vivo, el programa es Aprendiendo de Equidad en Familia. El tema, el que abordamos hoy gracias al conocimiento y la disposición de nuestras invitadas, es abandono familiar a mujeres en las prisiones mexicanas. Si tiene usted algún comentario, bueno, quedan unos minutos todavía de programa, 55-41-55-1060, el WhatsApp es 55-12-33-29-15, ya hay algunas llamadas, algunos mensajes, y les invito a escuchar y a disfrutar de esta canción que se llama No me dejes, de el compositor francés Jacques Brel, pero en la interpretación de Liliana Felipe y nuestro querido Tito Vasconcelos.
No me dejes, no, tienes que olvidar. Vuelve, por favor, no te acuerdes más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvidar también la desilusión que llegó tal vez y borró tu amor. No, no me dejes, no, no me dejes, no. Yo te cubriré toda de coral, con plata y rubí, perlas de la mar. Yo te llevaré con conmigo al país donde todo es luz, besos y canción. Si conmigo estás, la reina serás, yo seré también. Si estás junto a mí, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. Te confesaré con el corazón, te recordaré cuando te besé y te vi temblar por primera vez, y te explicaré que la muerte está siempre tras de mí cuando tú no estás. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No sé si quizás te podrá extrañar que me porte así y no pueda más. Muchos años ya vivo junto a ti y este inmenso amor cada día es más. Y de hoy decir que te quieres ir y sentí un puñal dentro de mi ser. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no.
Estamos en vivo, tenemos unos cuantos minutos, les agradecemos sus mensajes en Facebook. Nuestras invitadas, Ángela Guerrero Alcántara, oficial senior del área de políticas públicas de la organización feminista X Justicia para las Mujeres, y Beatriz Maldonado, integrante de la red de Mujeres por la Libertad. Algunos mensajes de las personas que utilizan el WhatsApp. Dice Julia Emilia López, es muy difícil sustraerse a la impronta machista o como parte de este machismo. Hay una actitud de procuración amorosa, afectiva a los varones y de mucho menor respuesta a las mujeres que viven, padecen y bregan en condiciones de mayor desigualdad. Lo noté cuando los y las estudiantes de la huelga universitaria 99-2000 fueron encarceladas y encarcelados. Las filas para visitar a los varones, las celdas donde estaban los varones, estaban abarrotadas de las y los visitantes. En cambio, las compañeras estaban casi abandonadas. Interesante programa, apoyemos, respaldemos a las mujeres en reclusión. Lo requieren, lo merecen. Lo que ustedes decían desde el mero principio, Ángela.
Así es, las diferencias son bastante, bastante profundas. No podemos pensar que somos dos sociedades en ese sentido. Las mujeres requieren de programas muy, muy específicos y no podemos cegarnos a cuáles son nuestros centros penitenciarios. Lo que pasa adentro impacta afuera y tenemos que hacernos muy, muy conscientes de ello, ¿no? Y empezar a trabajar de manera conjunta, ¿no? Entre organizaciones, sociedad, gobierno, para poder saber cómo recibir a quienes vienen saliendo de un centro penitenciario y saber también cuáles son las necesidades, ¿no? Y el impacto que implica la prisión para quienes están dentro, para los familiares y para todas.
Claro. Y hablando de ello, porque de repente como que estamos hablando en términos de las mujeres, ¿no? Todas las mujeres iguales, con condiciones iguales. Pero ¿qué pasa, no? Con las mujeres que tienen una condición además particular, que es las mujeres que son mamás. Ya sea que paren, ¿no? Dentro de los centros penitenciarios, o las que son mamás, ¿no? Afuera, digamos, y qué pasa con su convivencia, con sus relaciones, digamos, con sus hijas y sus hijos. También tiene su particularidad. Por eso yo creo que la palabra con la que me quedo, ¿no? También el día de hoy es con las necesidades. ¿Cómo entonces este sistema penitenciario, ya sabemos que no atiende esas necesidades, ¿no? Pero ¿Cómo lo viven estas mujeres? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué violencia se enfrentan estas mujeres que son mamás?
Pues bueno, se enfrentan las mujeres que son mamás dentro de prisión, se enfrentan al terror. Se están enfrentando al terror porque separarse de su bebé, porque a los 5 años tienen que tienen que salir los niños de ahí para que puedan tener su educación primaria. Realmente es, durante todo ese tiempo, todos esos 5 años, ellas se van preparando, pero preparando para el terror, porque de verdad entran en una depresión tremenda. Debería de haber un espacio nada más de mamás con bebés, yo no sé, debe de cambiar algo, ¿no?, el sistema, porque la verdad, todas vivimos, cuando estamos en prisión, todas vivimos en conjunto, ¿no? No hay un espacio solamente para mamás y niños, sino podemos ver a los niños, podemos convivir con ellos, pero pues bueno, por obviedad también los niños de alguna u otra manera están viendo factores, ¿no? Porque pues si ven a una chica que está en una adicción, pues ellos también lo han dicho, ¿no? Lo han manifestado los niños como pueden, se pueden expresar, de que dicen, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y mamá esto? Uh-huh. ¿No? Entonces, eso no está bien, porque también es se les está enseñando
impacta
algo que
en,
no.
En sí. Ellos, por supuesto. Dice José Faraceli González, buenas tardes. Existe un programa alternativo de trabajo de, me imagino que reinserción y trabajo al interior de los cerezos. Soy José Faraceli de Catepec, que dice, soy abogada litigante. ¿Existen estos programas de reinserción?
Pues no sé en qué...
Reinserción dentro de los centros, a ver, pueden tener acceso al trabajo, es un tema pendiente, no hay como una legislación sólida en cuanto a cuáles son los derechos laborales de quienes están dentro de un centro penitenciario, cuáles son las responsabilidades de las empresas, están ahí, tienen ese acceso, también tienen acceso a trabajar dentro del mismo centro y al final terminan como con un pequeño fondo de ahorro, por supuesto que no son todas, y afuera todavía no existe como una política sólida en temas laborales de cómo o a quiénes vas a contratar o cómo va a ser ese proceso, ¿no? No hay como algún... Actualmente todavía no existe un programa donde digan, bueno, pues este grupo de mujeres van para afuera y las voy reinsertando poco a poco. No, o sea, hay como algunos casos, ¿no?, de algunas organizaciones que se acercan, que están fungiendo como un vínculo con estos espacios laborales. Hay cursos de capacitación laboral dentro, donde ellas pueden de alguna forma autoemplearse, pero todavía estamos como empezando a trabajar ese punto, ¿no? Como sociedad, como gobierno, no hay algo ya sólido, un programa que puedas evaluar, que puedas saber cómo está. En la Ciudad de México hay un programa que se llama Impulso Laboral, que ya es para quienes están fuera de prisión, pueden acceder a él, solamente son 3 meses, tiene un pago y después las empresas pueden contratarlo, pero es hasta el punto donde se está, digamos, en materia laboral.
Dice Teresa Gutiérrez Contreras, en el sistema carcelario el peor delito es ser mujer, el trato aberrante y punitivo supera el castigo que se le aplica a los reclusos. Soy Teresa y felicito a las invitadas, gracias por pasarme el mensaje.
Porque también son sancionadas por el Estado, ¿no? Pero por la sociedad, que era lo que ya veníamos platicando.
Tenemos 8 minutitos escasos, así que si ustedes quieren hacer llegar su punto de vista, su opinión, se los agradecemos infinitamente. Como por ejemplo, Valentina del Carmen Medrano, ella es estudiante de Tlalpan. Uno de los flagelos que tenemos en esta sociedad es precisamente este tema. La injusticia y deshumanización en los centros penitenciarios de mujeres es más difícil, dice ella.
María Ortiz, doy clases de yoga y me gustaría ofrecer mis servicios a las personas que estén interesadas. ¿Pueden repetir los datos de la invitada, por favor?
No hemos dado ninguno, pero qué bueno programa. Que nos recuerdas.
Así es.
Así que, por favor, Beatriz, ¿nos das los datos de la Red de Mujeres por Libertad?
Sí, es la colectiva de Mujeres por la Libertad y estamos en pro de un pequeño inmueble para poder tener esos, ¿no?
Una sede.
Sí, uh-huh. Estamos pues tocando puertas, ¿no? Estamos empezando, entonces, pero sí me gustaría porque pues se puede sumar, ¿no? Para el proceso de libertad.
¿Algún dato de contacto?
¿Es solamente celular?
Ajá. ¿Sí? Sí, adelante.
Sí, por favor. 55-34-31-39-23.
¿Lo repites, por favor? 55-34.
31-39-23.
Muy bien. Dice una persona que no quiere que demos su nombre, se entiende, dice, yo soy sobreviviente de la guerra sucia, los felicito por el tema. En los 70 yo conocí a varias mujeres que desaparecieron en cárceles clandestinas. Rosario Ibarra tiene relatos de esto, dice.
Wow.
Bueno, entonces...
¿Existen algunas cifras que revelen el porcentaje de reincidencia femenil? Es que eso me interesa mucho, ahorita vamos a ver por qué.
Sí, sí existen. El único dato que tenemos es por parte del INEGI. Hay una problemática porque ¿qué es reincidencia? ¿Es hasta que haya una sentencia en firme o es hasta que se vuelve a presentar en un ministerio público? No. Pero bueno, lo que ven es que volvió a un centro penitenciario aun cuando pueda estar solamente procesada. Hay una diferencia importante en el caso de los hombres, varía de estado a estado, pero la última cifra es del 37% aproximadamente, y en el caso de las mujeres es de entre el 12% y el 16% dependiendo de los estados.
De reincidencia.
Así es.
Beatriz, en tu caso, que te veo exitosa, tranquila, comprometida, enfocada... ¿Recuperaste tu vida después de pagar tu condena, lo que haya sucedido y que saliste de prisión? ¿Recuperaste? ¿Estás recuperando? ¿La has recuperado? ¿Estás en el proceso? ¿Cómo? ¿Qué nos dirías?
Sí, pues gracias al universo, la verdad sí, recuperé mi vida desde que salí de las Islas Marías. Esa fue mi libertad, con plena, el acompañar a mis compañeras que estaban dentro de reclusión, en poderle decir, tan solo que me escucharan, ¿no? En que vieran que somos personas valiosas, ¿no? Dentro de esos lugares nosotros no nos vemos como criminales, nos vemos como familia, así sea quien sea, ¿no? A nosotros no nos interesa eso, somos una familia y creo que fuimos caminando de la mano todas, ¿no? Entonces, recuperé mi libertad desde el momento del alma, más que físicamente fue del alma, mental también. En las obras de teatro hicimos Cabaret, Chicago y muchísimas cosas. Entonces, órale. De ahí recuperé la confianza, el amor propio, y me siento ahorita muy contenta, muy feliz, porque mis compañeras de alguna otra manera pues están sumando también a esta colectiva.
Que bueno, tengo la impresión de que estos programas son más bien como, en caso de las mujeres, son más bien recreacionales en lugar de capacitarlos para, digamos, desarrollar una profesión o una habilidad que les pudiera generar ingresos a la salida. ¿Esto es correcto, Ángela?
Es así, no es que haya que sustituirlos o que estén mal, el problema es que es la única actividad que hay. Entonces... te enfrentas a muchísimas cosas. Nosotros hemos hecho varias investigaciones al respecto y cuando preguntas, bueno, ¿cuáles son los talleres que hay? Básicamente todos los talleres van en torno a artesanía, corte y confección, sí, cocina, y no es que estén mal de por sí, pero que sea la única opción. Entonces es como volverlas a regresar a este mundo de la casa. ¿Qué es lo que van a hacer cuando vuelvan ahí?
Del cuidado.
¿No? Exactamente. Y si pudiera haber una plantilla mucho más amplia, cada una de las mujeres podría elegir a qué opción quiere entrar, ¿no? Solamente con respecto a al contacto.
Con ustedes también, por favor.
Es hacia allá iba. X ha facilitado el grupo que se está formando, entonces también pueden ponerse en contacto con Mujeres por la Libertad a partir de las redes sociales de la organización y de la página de internet, que es equis.org.mx, es decir, x.org.mx, y así también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y Twitter.
Pues ya no tenemos más tiempo, desgraciadamente el tema es fascinante, hay muchas cuestiones que podemos todavía abordar, ojalá nuestros caminos pronto se vuelvan
claro
a encontrar.
Sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ángela Guerrero Alcántara, oficial senior del área de políticas públicas de la organización feminista X, Justicia para las Mujeres. Ya sabe usted los contactos, por favor póngase en contacto con ellas, y a Beatriz Maldonado, integrante de la red de Mujeres por la Libertad, y junto con ella celebramos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ángela. A ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 12 del día en Aprendiendo de Equidad en Familia. Y un último comercial, querida.
Hasta entonces. Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón AC. Solamente llevamos asuntos en materia familiar, no penales. Es 5519-5845.
Hasta muy pronto.
Aprendiendo de equidad
en familia.
En mi familia tenemos derechos humanos.
Yo asumo la igualdad de las mujeres.
Quiero una vida sexual informada y responsable.
Atrévete a seguir descubriendo la forma silenciosa en que se gesta la inequidad de género, escuchando nuestro próximo capítulo.
Y terminemos ya con la violencia contra las mujeres.
La equidad se construye en familia.
Trabajamos para usted con mucho entusiasmo, como siempre, por supuesto, Gonzalo Arteaga, Edith Rojas, Eréndira Salazar, Brenda Morales, Valeria Gutiérrez, en una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.